Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. No es que yo quiera anticipar el final del programa. ¿Dónde estoy mejor yo que aquí, hombre? Son las 4 de la tarde. Estábamos esperando que hubiese algún acuerdo en la Comisión de Reconstrucción. Se habían acercado posiciones entre el PP y el PSOE en tema de sanidad y en tema de Europa, y al final no va a haber acuerdo. Ya veremos si esto, cuando vaya tramitándose en el Pleno, pues se acercan posiciones, pero al final el PP ha decidido abstenerse. Ya nos contará por qué ha decidido el PP abstenerse. No ha habido acuerdo. Si ha habido Consejo de Ministros para aprobar ayudas de 40.000 millones en líneas ICO, créditos, y un fondo de 10.000 millones para salvar empresas. El gobierno va a inyectar así, si quiere, dinero en empresas estratégicas de seguridad, salud y comunicaciones. Lo sorprendente es que, después de tomar esta decisión, el gobierno ha decidido que no comparecía en rueda de prensa. Como si lo de comparecer en rueda de prensa fuera una cosa optativa. Usted tiene una obligación de transparencia, usted es el gobierno, ustedes son el gobierno de España, ustedes tienen que contar lo que han aprobado. Pues nada, han decidido no comparecer, iba a ser el gobierno más transparente y no comparece. Ha comparecido Sánchez en Moncloa, sí, pero para hacerse una foto, porque fundamentalmente ha sido una foto con las gentes sociales, un acuerdo que en realidad no tiene mucho contenido, porque habla de un pacto para el empleo, pero hay pocas medidas en ese papel que han firmado, y el presidente de la COE, Garamendi, ha aprovechado la ocasión para criticar lo que anunció ayer Sánchez en La Sexta de una subida de impuestos.
Presidente, te lo he dicho antes, pero tengo que decirlo, no compartimos el planteamiento fiscal. Nosotros pensamos que en estos momentos no es el momento de estos temas.
No es el momento de subir impuestos, lo ha dicho Garamendi a Sánchez, que ayer anunció esa subida de impuestos. Claro, los empresarios dicen, si me suben los impuestos, yo no puedo hacer mi trabajo se complica, que es mantener las empresas abiertas, que es crear empleo. Impuestos habrá que subir. El problema, la discusión no es si hay que subir impuestos o no, como dice el PP. No hay que subir impuestos. Y luego les pasa lo que le pasó a Mariano Rajoy, que llega y quieren subir impuestos. Impuestos hay que subir. El problema es cuándo y qué impuestos. Vamos a ver. En 2020 no vamos a tener mucho problema, aunque gastemos mucho, porque Europa nos va a dejar gastar mucho y porque en el apoyo del Banco Central Europeo la deuda disparada no va a ser un problema. El problema va a ser a partir de 2021, de 2022, que entonces será cuando se note el peso del déficit y la deuda, y tendremos que recurrir a Europa y habrá que ir ajustando el exceso de gasto, habrá que ir ajustando el exceso de déficit. Claro, aquí la cuestión es, bien, ¿y qué se hace? El gobierno anunció ayer fundamentalmente subida de impuestos directos, es decir, impuestos a la renta, impuestos a sociedades. Sin embargo, el Banco de España lo que ha recomendado para esta subida de impuestos, que va a ser sí o sí, es subir el IVA, que es un impuesto indirecto. O sea, yo voy, compro un ordenador, compro una mesa y me ponen el IVA en el precio. El IVA de España para algunas cosas está especialmente bajo, pero al gobierno le interesa hablar de IRPF, tramos altos, de sociedades, porque le da rentabilidad política, porque se puede hacer un poco más de demagogia con el asunto. Estamos siendo solidarios, están pagando más los que más tienen. El Banco de España ha dicho, y Bruselas muchas veces, que lo importante o donde puede venir la financiación extra es subiendo el IVA. Nos hemos quedado sin rueda de prensa del gobierno, porque han decidido que hoy no hay, pero hemos tenido, a cambio, por fin, una explicación, por llamarla de alguna manera, de Iglesias, sobre el caso Dina. Se ha ido a Radio Nacional y ha explicado lo del caso Dina de esta manera.
No concibo esa posibilidad, sería el mundo al revés. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto?
Y tiene su apoyo, el apoyo del presidente.
Pero vamos, solo faltaría.
No concibo. ¿Qué es esto? Se ha hecho el ofendidito. Iglesias ha ido a Radio Nacional a hacerse el ofendidito. Resumamos las líneas argumentales fundamentales de este caso, que es un auténtico culebrón, y si tuviéramos que contarlo entero estábamos aquí hasta mañana. Dina, la asesora de Pablo Iglesias, sufrió el robo de su teléfono móvil en un centro comercial en noviembre de 2015 y en julio de 2016 el presidente del Grupo Z, Antonio Asensio, le entregó a Iglesias la tarjeta de memoria del móvil. Pero Iglesias no le devolvió esa tarjeta a Dina hasta enero de 2017, o sea que pasaron muchos meses. Y además la tarjeta que le entregó estaba inutilizada. Le han preguntado hoy que por qué no le devolvió la tarjeta antes a Dina, una tarjeta que tenía, bueno, pues información comprometida sobre Podemos, sobre Dina, y ha contado el cuento de la pena, Pablo Iglesias.
Y tomo una decisión, que es no someter a Dina Buselhan a más presión.
No someterla a más presión, es decir, tiene su tarjeta del móvil y para que no esté presionada, pobrecita, la criatura. Esta es la faceta paternalista de Iglesias, que es la menos agradable. Como ella está sometida a presión, yo no le entrego la tarjeta, pero si la tarjeta es suya, porque eso no se la das. Esta cuenta de la pena no se la ha creído de hace días el juez García Castellón, que de considerar a Iglesias víctima, lo considera victimario y lo está investigando por dos posibles delitos. En julio de 2016, varios medios de comunicación publicaron el contenido o parte del contenido de la tarjeta. En ese momento, el abogado de Podemos, Calvente, dijo: oye, que aquí no hay caso, que lo que están publicando no está en la tarjeta, que lo que están publicando esos medios de comunicación son pantallazos que han salido de Podemos. A Calvente le callan la boca, lo echan, argumentando que había abuso sexual. Podemos Iglesias deja dormir el asunto hasta que en diciembre de 2018 se entera de que Villarejo tiene una copia y dice: hombre, aquí hay pastelón, yo voy ahora a presentarme como víctima de las cloacas del Estado. Podemos utilizó información de un fiscal gracias a la relación sentimental de una de sus abogadas. El caso Dima, estamos viendo que fue montado por Iglesias para aprovecharse. Ahora sabemos, las evidencias jurídicas y informativas que tenemos, sabemos que Iglesias lo ha utilizado torticeramente. Y sin embargo, Iglesias ha vuelto a repetir, porque hasta que no tiene noticia de que Villarejo tiene la tarjeta, Iglesias no se mueve. Hoy Iglesias ha vuelto a repetir la versión, a pesar de todas estas evidencias, la versión de las cloacas del Estado. Como si todos los hechos que hemos conocido después no contaran para nada. Y en el colmo del rizo ha pedido, sí, una comisión de investigación, pero que vaya Soraya Sáenz de Santa María.
Sería muy positivo que hiciéramos una comisión de investigación en el Congreso en la que estemos todos. Una comisión de investigación sobre las cloacas, pero que venga Soraya Sáenz de Santa María.
O sea, Soraya, Iglesias ha mentido. Iglesias quizá ha delinquido, ya veremos lo que dice la justicia. Y tiene que ser Soraya Sáenz de Santa María la que comparezca. Iglesias en estado puro. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que ya está en marcha la operación salida de vacaciones en una jornada atípica, muy distinta a otros meses de julio en este verano del COVID, en el que es difícil hacer previsiones de cuántos van a salir a las carreteras para disfrutar de sus vacaciones. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación a esta hora. Mónica Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora congestionadas prácticamente todas las salidas de Madrid, en especial por la A1 en el entorno del circuito del Jarama, también por la A3 en Rivas, A4 en Pinto, A5 en Arroyo Molinos y A6 en El Plantío y Las Rozas. Además, un accidente está congestionando el tráfico de entrada a la capital por la A2 a su paso por Alcalá de Henares en Barcelona, pendientes también de varios accidentes, uno de salida de la ciudad condal por la A2 a su paso por Castellbisbal y otro en la C25 a su paso por Artés en sentido Manresa. Complicaciones también en la AP7 en Martorell, en ambos sentidos está muy congestionada esta vía. Más accidentes complican el tráfico, uno en Burgos en la AP1 en Quintana Payá hacia la capital burgalesa y otro en Córdoba que corta la salida 404 de la A4 a su paso por Ronda Oeste sentido Cádiz.
Y no cesan las críticas a la decisión de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de no incluir a la escuela concertada en el reparto de fondos extra para la educación. Hoy el secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello, ha recordado que la escuela concertada está ahorrando al Estado millones de euros. COPE Valladolid, Laura Ríos.
La enseñanza concertada también está presente en colegios de barrios humildes. Lo ha dicho el secretario general de la Conferencia Episcopal Española y el obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, quien considera que no debe existir desigualdad entre alumnos.
El puesto por alumno de la enseñanza concertada en su conjunto está ahorrando a las administraciones públicas miles de millones.
Hay centros concertados con alumnos de más de 25 nacionalidades, con problemas o con familias desestructuradas. Todos, ha dicho, tienen derecho a recibir ayudas.
Y te cuento que investigadores del Hospital Clínico Universitario de Hamburgo, en Alemania, han probado con éxito un fármaco utilizado para el cáncer para curar por primera vez un paciente que sufría de síndrome de dificultad respiratoria aguda después de la infección por el virus del COVID-19. Corresponsal Rosalía Sánchez.
El profesor Andreas Neubauer, director del Centro Carreras contra la Leucemia de Marburg, ha publicado su trabajo en la revista médica Leuquemia. Su equipo ha probado con éxito un fármaco utilizado contra el cáncer, el ruxolitinib, para curar por primera vez a un paciente que sufría síndrome de dificultad respiratoria aguda en infección de coronavirus. El cuerpo de los pacientes con esta enfermedad se inunda de sustancias que estimulan el sistema inmunológico, una reacción exagerada que daña el tejido y facilita la propagación del virus. Neubauer recordó que este fármaco inhibe las enzimas del cuerpo involucradas en las reacciones inflamatorias excesivas y realizaron pruebas con pacientes corona en la Universidad de Medicina de Marburg, que se han recuperado todos ellos en el transcurso de muy pocos días.
Y en los deportes continúan los problemas para el Barcelona. Andrea Peláez.
Sí, porque además de quedarse a 4 puntos más golaveraje del Madrid tras su victoria de anoche ante el Getafe y complicarse mucho el título, hoy ha informado a través de un comunicado el FC Barcelona de que Umtiti sufre molestias en la rodilla izquierda y será baja para el partido vital del domingo ante el Villarreal, como el otro lesionado Frenkie de Jong. Otra lesión, por cierto, hoy en la Real Sociedad. Jan Usair sufre una rotura muscular grado 2 en el femoral que le hará perderse lo que resta de temporada. La jornada 34 en primera arranca esta misma noche con el Atlético de Madrid-Mallorca. En el Atleti son baja Hermoso por lesión y Felipe por precaución, y en segunda división termina la jornada 37 a las 7:30 con una final por el ascenso Girona-Real Zaragoza. Además, fuera del fútbol, noticia importante, hoy ha comenzado el Mundial de Fórmula 1 en Austria. Carlos Miquel.
Y os vais a cansar de escuchar Fórmula 1 porque va a haber carreras todo el mes de julio, 12 y 19 de julio también. Empieza en Austria, seguirá en Austria y de momento está dominando Mercedes, la vida no ha cambiado demasiado, Hamilton y Bottas en las primeras posiciones, no está Ferrari, el mejor es Vettel cuarto, sorprende Checo Pérez en la tercera posición y va Sainz décimo, sexto su compañero Lando Norris.
Cerramos con baloncesto. Nuevo positivo por coronavirus en la NBA en los Clippers, que no podrán entrenar hasta llegar a la burbuja de Orlando la próxima semana.
Sigues en la tarde de COPE.